de mí.
Silenciar a todos.
También, vamos a silenciar a todos. Venga. No, yo no me silencio, ¿verdad? Es a todos, no a mí. A ver, silenciar a todos. Ya está, creo que sí. Vale, que vamos a empezar con algo que he escrito y que tiene que ver con el título que he dado a la clase de hoy, que es El Cristo y las partes. Y me parece que puede ser muy bonito. El texto lo tengo escrito a mano, no lo he escrito en el ordenador. Y bueno, si os gusta, lo voy a escribir y os lo voy a unir a todo lo que vais teniendo. Solo si os gusta. Si no os gusta, tenéis que decírmelo, ¿vale? Para no ponerlo. Ay, Patricia, qué alegría verte. Bonita. Te llevo varios días. Ay, ay, ay. A ver si... ¿Cómo te ha ido? Bueno, voy a leerlo y os invito a que lo escuchéis en estado de quietud, incluso si queréis dejaros vuestro impulso de abrir ojos, cerrar ojos, como queráis, ¿vale? Entonces, voy a empezar. Vamos a entender matices y sutilezas del trabajo que estamos haciendo este año juntos. No, esto no es como cualquier cosa. Esto tiene muchos matices, hay muchas sutilezas. El ilimitado poder curativo de crear espacios para la experiencia difícil, que sean espacios seguros y de conexión real. Esta es la idea más importante de nuestro programa, crear espacios seguros y de conexión real, para que en estos espacios se dé ese poder curativo en los que, en ese espacio que pueda salir la experiencia difícil. Esto me lleva a la idea de lo difícil que puede llegar a ser. Cuando personas con autoridad sobre nosotros han hecho mal uso de su poder y nos han violentado. Cuando esto ha sucedido y hemos experimentado esto en nuestras vidas, es muy difícil que experimentemos la conexión con otros como algo seguro. La normalización del ejercicio de dicha violencia. ¿Lo ves, Arolis? Normalización del ejercicio de la violencia. No puede ni siquiera verse, ni podemos tomar contacto. Hemos necesitado negarlo todo, enviarlo al exilio y enviar al exilio a estas partes de nosotros que mientras lo vivieron no pudieron tener a un competente protector. Eso significa que mientras estábamos expuestos a esa violencia, no teníamos a nadie que fuera para nosotros una persona protectora, una compañía, un competente protector. De esa manera no hemos podido incorporar un modo natural de resolver las activaciones que vivíamos por esa violencia. La fragmentación de nosotros mismos significa que nos fuimos apartando de partes de nosotros, las fuimos apartando, y esas partes no solo siguen congeladas en ese dolor, sino que se han llevado con ellas a su exilio la alegría, la confianza, la creatividad, la luminosidad, la experiencia del entusiasmo por la vida. Yo os invito a que conectéis con la planta de los pies y estéis muy conscientes también de vuestro espacio. Sin embargo, y en el momento presente, nuestras partes aparecen en nuestro día a día en forma de emociones, de desregulación de nuestro sistema nervioso. También aparecen en forma de dolores físicos y sin duda Algunas de estas formas en las que se aparecen estas partes se interponen en el camino hacia esa anhelada paz que es nuestra experiencia faltante. Lo más interesante de todo es que el modo en el que hemos aprendido a lidiar con todo esto es exactamente el que hemos espejeado de nuestro entorno, de nuestros cuidadores. Y el rechazo de esa información es lo que surge constantemente como una forma de lidiar con las activaciones. Seguimos experimentando el mismo rechazo a nuestras activaciones que aprendimos de nuestro entorno. Nuestro entorno rechazaba nuestras activaciones, nosotros aprendimos a rechazar nuestras activaciones. Y al día de hoy, incluso estando presentes en este programa tan íntimo, esto está activo. De ahí que necesitemos tanta delicadeza, tanta gentileza, un paso lento y tanta espaciosidad. Bien, entendiendo todo esto, podemos ver que debe haber otra manera, porque si estamos negando y seguimos desterrando, debe haber, ¿no?, otra manera. Y hay un experto, por todos nosotros conocido como Jesús, representante vivo como hombre de la conciencia crística, que nos ha invitado a esa otra manera, a ver de otra manera. Él nos ofrece un contenedor seguro en el que no hay nada malo o bueno, un contenedor lleno de amorosa y radiante presencia estable, constante, y en esa espaciosidad en la que nuestro sistema nervioso puede aflojarse, y aflojarse es lo mismo que vulnerabilidad, puede aflorar un poco de eso que es nuestras partes llamando. Esas partes que llaman a través de dolores, de reactividad emocional, de comportamientos adaptativos, pueden aflorar en esa espaciosidad. Y al aflorar podemos experimentar el ilimitado poder de ver amorosamente, dando la gentil y dulce bienvenida a esas partes que estaban congeladas. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que el amor es para esas partes congeladas el calor que les alcanza y muy pausadamente las va descongelando. El proceso no puede ser veloz. Es algo que es contraproducente, dado que el propósito de este experto es que aflore la cantidad justa de eso que ahora, en este nuevo medio ambiente seguro, podemos sentir y, por tanto, abrazar. Lento, a veces parece que es que no está pasando nada. Lento, a veces parece que no estoy teniendo suficiente y que voy a por más información, a más libros, más cursos, más personas, más cosas, más lo que sea. Como decía Sarolis, más comida, más cigarros, más actividad, más algo de, no sé, algo que tenga adelante, más. Porque lo que estoy teniendo, como es lento, algo en mí lo interpreta como poco. Y voy afuera a por eso, que me parece que tengo poco, pues voy a por más afuera. Lento en realidad no es una estrategia de vida para quienes vivimos en respuesta de supervivencia. Todos aquellos que vivimos en supervivencia no entendemos eso de lento. Porque lento sería morir. ¿Entendéis eso? Lento sería que te pille el predador. Entonces lento. ¿Veis que hay aquí muchas sutilezas, verdad? Lento es dejar de correr del peligro. es dejar de correr hacia afuera buscando información extra. A ver qué pone aquí, disculpadme. Es dejar de correr hacia afuera buscando en información extra. Ah, ahora lo entiendo. Lo voy a decir otra vez entero para que se pueda comprender. Lento es dejar de correr del peligro. Es dejar de correr hacia afuera buscando en información extra lo que ya tengo y que solo está esperando mi mirada de amor para descongelarse. El experto solo nos presta su mirada para que podamos lentamente, muy lentamente, mientras se descongelan nuestras partes, acabar descubriendo en nuestros propios ojos esa mirada amorosa que él solo nos ha prestado un ratito. Es por eso que vamos lento. Y claro, estamos yendo en un modo que pone en desafío, que desafía todas nuestras patrones naturales, bonitos de supervivencia. Yo creo que ha quedado un poco redondito. ¿Ha quedado redondito? Vale. Lo escribí en un vuelo, porque me gusta mucho escribir en los aviones. Y bueno, es un vuelo cortito que algunas veces hago. Y lo escribí sin levantar el bolígrafo del papel, del principio al final. Así que sabemos quién lo ha escrito, ¿no? Lo ha escrito nuestra conciencia crística, lo ha escrito el Cristo. Porque independientemente de que estemos en un proceso de hacernos amigos de nuestro sistema nervioso, de conocer cómo funciona, nosotros tenemos un background, que dirían los de habla inglesa, tenemos ya como un pasado con la conciencia crística. Aquí todos, el que más y el que menos, o está con el curso, o ha estado con el curso de milagros, o con el curso de amor, y hay, bueno, o estuvo en la cuarentena cuando hicimos los 40 días y 40 noches con Jesús. Y él es nuestro experto en sistema nervioso, en realidad. No podemos olvidar de que hay una parte en el curso de milagros donde dice que él es el que distribuye los milagros. Que le preguntemos primero. Y eso es, para mí, paralelo a otra parte del curso donde se nos recuerda que el espíritu, nuestro ser, el self, eso que somos, que alberga la memoria de la verdad de lo que somos, nos despierta dulcemente. Y eso es muy bonito. Tengo aquí un mensaje. ¿Te ha llegado el texto, Olga? ¿Lo comparto entonces? ¿Lo paso a escrito? Vale. Lo escribo. Igual luego lo ponemos en algún libro. Hacemos algún capitulito con el texto también. ¡Ay! Dentro de la respuesta de supervivencia, esto que es, venga, corre, 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 vete para adelante, o huye, o evita el problema, o confronta el problema, o pelea con el problema, ya sabéis cómo es, ¿no? O peleas con el problema, o huyes del problema, o te congelas en ese momento porque el problema es más grande que tú, para que no te alcance. Dentro de estas respuestas, no existe ninguna posibilidad de procesar información cuando estamos en ese estado. A Así que con toda la amabilidad que nosotros podemos en estos primeros meses del programa de este año, hemos ido simplemente entendiendo un poquito cómo funciona nuestro sistema para poder, cuando estamos en un estado o en otro, pues igual acompañarnos un poco mejor. Pero para acompañarnos mejor, que tenemos algunas cositas para regularnos, ¿verdad? Esos recursos reguladores. También necesitamos ahora añadir una nueva comprensión. Y la nueva comprensión es que los recursos reguladores no están para arreglar el estado desregulado. Porque en estado de supervivencia, ¿sabéis lo que nos gusta a todos? Arreglar cosas. Entonces vamos a alguien para que nos arregle, ¿verdad? Vamos a alguien para, o al osteópata para que nos arregle. O vamos al psicoterapeuta para que el psicoterapeuta nos arregle. O vamos a nuestro guía espiritual para que nos ofrezca la resolución de algo. Usamos un recurso regulador y en el fondo también hay una intencionalidad ahí oculta de nuestra activación de arreglar algo. Entonces, como ya habéis probado los recursos reguladores, os habréis dado cuenta que algunas veces no funcionan, ¿verdad? Y os habréis dado cuenta de que hay muchas veces que ni te acuerdas de que esa opción está ahí. Perfecto. Eso es perfecto. Por eso, en el domingo anterior y ya en el módulo del otro domingo, el módulo de este mes de abril, introdujimos la idea de las partes. Porque entonces hemos de saber que hay una parte nuestra que es la que vive la vida normal, que es la que vino hoy al grupo, es la que supo abrir el Zoom y ponernos aquí, esta parte que sigue con la vida, que gracias. Pero luego hay otras partes nuestras que ni siquiera todavía sabemos que existen. Y que tampoco por hacer un proceso guiado como el del domingo último, tampoco han asomado. Algunos de nosotros sí que hemos contactado, pero hay otros que no han contactado. No ha asomado ninguna parte, joven. Y eso es muy natural y muy normal. La buena noticia es que no hace falta un proceso guiado para que empiecen a asomar esas partes. La buena noticia es que, como os he leído, en tus dolores físicos están hablando esas partes. Están hablando en tu reactividad emocional, en lo que te activa, en lo que te enfada, en lo que te produce un movimiento que no tenga alguna de las ocho Cs del ser. Esa confianza, esa creatividad, esa curiosidad, esas ocho Cs que están en ese cuadrito que os mandé chiquitito para que pudierais tenerlo por ahí. Estaría guay que lo pongáis en vuestra. Mañana lo vuelvo a enviar, ¿vale? Que lo pongáis ahí en el espejo porque es muy sencillito. No tiene mucha ambición. Y nos ayuda a recordar cuáles son esas ocho Cs. De manera que si no estamos en alguna de esas ocho Cs, todas juntas no, ¿eh? No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de alguna de ellas, si no estamos en alguna de ellas, lo que está sucediéndonos es que está hablando una parte. Entonces también os voy a mandar mañana una hoja, porque no quiero ocupar ahora sitio con esto. ¿Qué vais a tener para poder rellenar cuando os deis cuenta de que en vuestro día ha surgido una parte? Podéis luego en casa. Es cortísimo, os puede llevar 2 minutos y medio, ¿eh? Nada más. O sea, no os voy a ocupar tiempo. Pero vais a poder escribir algo que os va a ayudar a contactar con esa parte. La idea a partir de ahora, hasta el próximo domingo y al otro domingo, y si puede ser hasta el resto de nuestra vida, es que cualquier cosa que aparece, un dolor, una activación emocional, una reacción, una sensación intensa, un proceso físico que puede ser incluso de flojera, de debilidad, poder luego, en el momento en el que ya os hayáis acompañado gentilmente en el estado, poder ver que eso que ha surgido es la manera o el lenguaje de una parte nuestra. Es alucinante. Y es hermosísimo. De manera que necesitamos muchísima gentileza, muchísima delicadeza, muchísima conciencia de que esto es lento y de que no podemos entrenar todo este sistema parasimpático, el nervio vago, ni tampoco el simpático, no lo podemos entrenar como cuando uno va al gimnasio y coge las pesas y dice, venga, hoy hago brazos, mañana voy a hacer hombros, pasado voy a hacer espalda. No, no puedes. Y yo entiendo, esto que estoy diciendo es el resultado de la investigación de la gente potente dentro de este campo, que es a la que yo acudo para aprender. Ellos son los primeros que te informan de esto, de que nosotros somos extraordinariamente complejos y que no hay una manera de hacerlo rápido. Porque como habéis visto, quiero usar un recurso regulador y no me acuerdo de qué están, o cuando los uso no tienen ningún efecto en mí, porque hay una parte que está totalmente escéptica y desconfiada. ¿A qué sí, Aroliz? Yo os voy a poner un ejemplo. El martes, este martes en la clase que yo tengo los martes con mi profesora que está en Tulum, es una hora muy mala para mí, ¿vale? Entonces yo voy a la clase, que no sé si estoy dormida o despierta, pero yo voy a la clase. Ahí es que entiendo tanto a Leticia y a Liliana, gracias Liliana, cariño. Ahí es que entiendo tanto a estas bellas mujeres porque es como, o sea, yo no sé de verdad cómo pueden, porque yo ya no sé si es que el tema que ella está tocando en la clase yo lo resisto con todas mis partes inconscientes. Pues que de verdad, claro, estar a las 2 y pico de la mañana haciendo una visualización y trabajando con las partes, yo no proceso mucha información. En cuanto me dice que cierro los ojos, yo lo único que pienso es que me duermo. O sea, cierro los ojos y entro en dorsal, bajo, tonito amable y caigo, no pienso nada más que me duermo. Pero bueno, aun y así lo hago. Entonces, nos invitó a una experiencia. De tocar una parte y el ejercicio consistió en este ejercicio lo haremos, ¿vale? Hoy no porque no quiero activaros, no quiero activar nada para esta semana que viene, pero la semana que viene igual sí podemos hacerlo. Esta semana quiero crear contexto. Contexto es un entendimiento en el que poder comprender cómo es donde nos estamos moviendo. Y el ejercicio que ella nos propuso consistía en cerrar los ojos y tomar contacto con una experiencia que hubiéramos tenido en el día o el día anterior que hubiese sido activadora, algo en lo que nos hubiésemos activado. ¿Tenéis experiencias de esas en vuestros días? Bienvenidos al mundo irreal, pero tan real para nosotros. Entonces, era coger una experiencia de estas. Y aquí viene la gran pregunta. Esta sí que os la podéis guardar en la mente. Lo voy a repetir varias veces. Así que hoy en la clase y se os va a quedar grabada. La pregunta era, una vez que has tomado contacto con la activación, con la sensación, primero la imaginas, luego la sientes. Desde la imaginación la sientes y cuando la estás sintiendo, preguntas. A tu cuerpo, ¿qué edad tiene? Y pa, como las palomitas de maíz, las roscas. Igual hace pop y se presenta. Entonces ella, habíamos trabajado en esa clase lo del competente protector. Hay gente que tiene como un competente protector, es una persona que te ha ofrecido seguridad en tu vida. A veces hay gente a quien le ha ofrecido seguridad, incluso un ángel, puede ser un símbolo, una mascota, que puede ser profundamente curativo. Hablo de las edades jóvenes. En mi caso, para mí, un potente protector era Jesús y mi abuela. Y mi abuela era de Rosario Diario. Entonces, Jesús y mi abuela para mí los tenía como un poquito acoplados, ¿vale? Jesús y mi abuela eran como un paquete. Entonces mi abuela era como si fueran los brazos de Jesús. Jesús no tiene tetas, pero eran sus tetas porque mi abuela me abrazaba y me metía en sus tetas y esto molaba mucho, ¿vale? Era un espacio de seguridad. Entonces creo que os estoy dando experiencias sensoriales de lo que es tener un competente protector. Entonces ella en esa clase había trabajado eso, con lo cual una vez que visualizas en el día qué es lo que te ha activado, preguntas a tu cuerpo qué edad tiene, tú tienes ya las sensaciones del competente protector y se las puedes ofrecer a esta parte joven. ¿Tiene sentido? Este es el eje de la clase de hoy. Este es el eje más importante. Nosotros hemos tenido en nuestra experiencia potentes protectores, competentes, personas amorosas que nos han escuchado. Igual no todo el tiempo, pero algún ratito. Alguna hay. O ángeles. Yo hubo una época en mi vida que mis competentes protectores eran los ángeles. ¿Verdad, Blanca? Incluso daba cursos de ángeles. Jesús siempre. Jesús siempre. Esa experiencia interna de Jesús que no tenía relación con la religión ni con la iglesia. Y por supuesto mi abuela. Pero a mi abuela la perdí como competente protectora. Que esto también salió en la clase que hice el martes. Porque con 6 años mis padres me montan en un avión con ellos y me sacan del sitio donde yo he vivido toda mi vida y me llevan a vivir a Gran Canaria. ¿Y quién se quedó en el sitio donde me fui? La abuela. ¿Y qué me encuentro en el sitio nuevo? Una niña de 6 años. Un territorio totalmente desconocido, lleno de peligros. Yo le pregunté a mi madre cuando íbamos en el taxi del aeropuerto de Gran Canaria a la ciudad y yo veía todas esas cañas que se usan para montar las tomateras. Yo le pregunté que por qué no habíamos ido al oeste, porque yo lo único que había visto en mi vida parecido a eso era lo que salía en una serie de la televisión en blanco y negro de aquella época de mi infancia, y era una serie, bueno, en aquella época no sé si se llamaban series, La Ponderosa.
Bonanza.
Bonanza. Pero bueno, La Ponderosa estaba dentro de
Era
Bonanza,
su casa,
era la
¿no?
casa.
Era el rancho.
Bueno, ¿alguna tan mayor como yo aquí? La Bonanza. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Yo voy a buscar mañana Bonanza. Así también Liliana sabe qué cosas veíamos en España en aquella época. Y era en el oeste. Entonces yo, como criatura, relacioné esto. Cuestión, yo perdí esa competente protectora y experimento durante bastantes años un estado de desolación y de desamparo creciente. Esto que cuento es una experiencia que cada uno de vosotros tiene en su propia forma. Las repercusiones de todas estas experiencias en la manera en la que se construye la idea del cuerpo que tú tienes hoy, que yo tengo hoy, es total. Yo este año que estoy dedicada a este proceso de una manera total, vocación y pasión, y entrega, he descubierto que mis huesos, mi estructura de esqueleto, no estaba cumpliendo su función. No me estaba sosteniendo el esqueleto. Tú dirás, Rocío, esto lo he descubierto antes de ayer, ¿eh? Pues ahora os explico. Hay una mujer muy interesante que trabaja con todo el movimiento corporal desde la imagen de cómo se desarrolla el embrión. Entonces hace el seguimiento y te ayuda a comprender dónde están las células que cuando estás siendo un embrión se van expandiendo, cómo se van expandiendo y cómo de repente acaban en el cerebro. O sea que las células que estaban abajo acaban arriba. Entonces lo que tú tienes en la cabeza es lo que estaba en tu perineo, es la boca, ¿vale? Lo explica súper bien. Lo que pasa es que es todo en inglés. Las que sepáis inglés, por favor, poneros en contacto conmigo y os mando información. Porque es todo en inglés. Ahora te digo, ves un vídeo de ella de 3 minutos y tienes que hacer así. Porque notas que se te está reorganizando todo. Porque la comprensión que ofrece es tan lógica que lo que no puedes entender es cómo no lo habíamos visto antes. O cómo no hay gente dedicada a poner esa información en todas partes. Entonces es súper interesante cómo ella habla de todo esto. Entonces yo veo 2 vídeos de ella, dos. Uno de 3 minutos y otro de 5. Y empiezo a tener automáticamente una experiencia diferente de mi cuerpo. Eso unido, que me di un golpe con la puerta del coche el otro día, que casi me desmayo porque no fue un golpe fuerte. Me di en la mano y la repercusión del golpe en la mano vino resonando por toda la estructura ósea, me llegó a esta parte del hombro y sentí un dolor óseo que casi me desmayo. Iba a salir del coche y me quedé sentada, Rafi me cogió la mano. Y digo, tengo náuseas, o sea, no sé si voy a vomitar, me voy a desmayar, no sé. Y se me quedó resonando la idea de cuánto dolor tienes guardado en los huesos, María del Rocío Palacios Pérez. Y sabemos que este es el catálogo del perdón, ¿no? Y se me quedó resonando y estuve 2 noches durmiendo con... Oye, ¿y esto cómo es, no? Preguntando. Entonces he tenido respuestas sensoriales entre lo del embrión, el golpe y las preguntas. Y esta guía interna tan bonita que tenemos, algo se encajó y de repente, antes de ayer me desperté en la cama y empecé a hacer así y así en la cama. O sea, ¿sabes de esto que te mueves sin ningún tipo de conciencia de que te estás moviendo? Empecé a mover y digo... Soy un embrión, me estoy moviendo como un embrión, estoy dentro de la... Esto, empecé a sentir todo el cuerpo como uno y a sentir también que el cerebro, cuando eres un embrión, está dirigido al corazón. ¿Sabes? Cuando eres como una alubia. Estás como metido ahí, un poroto para los sudamericanos. Estás metido ahí como un embrión y entonces estás sincronizado con el corazón. Y la boca, que por eso la tenemos dividida, es corazón. Son los 2 lados del corazón. Nosotros tenemos el corazón aquí delante. La boca, la lengua. Y es... Entonces, es de repente es una experiencia totalmente diferente de tu cuerpo. Dices, te cambia la percepción y dices, ¿cómo, en qué momento perdí la conciencia de ser una sola cosa? Incluso como embrión, eso, soy una sola cosa. ¿Entendéis? Lo hago bien, todo el teatro este del cuerpo y del...
De la alubia.
De la alubia. Y tú dices, ¿en qué momento? Pues yo te lo digo. Es que desde que naces, Son impactos, impactos, impactos que van creando partes que se van al exilio y que se ubican como una percepción fraccionada de nuestro cuerpo. Entonces tú dices, me duele el hombro, y mi amor, no te duele el hombro, te duele la vida entera en este cuerpo, pero lo notas en el hombro. Pero tienes en todo, la pisada, la cadera, increíble. Bueno, en la convivencia que vamos a hacer en Mallorca, trabajaré con cosas de estas. Cosas de esas que os voy a dar tips enanos. Ya. Cositas enanas. Porque es que algo que estamos descubriendo todos es que es verdad lo de que menos es más. Absolutamente. Menos es más. Así que tenemos varias informaciones ya yo creo que la clase de hoy vais a tener que oírla varias veces, ¿verdad? Porque está bonita, yo creo que está bastante rica. Ah, mira, nos dice Liliana que bonanza en el diccionario es tiempo sereno, tranquilo, especialmente en el mar. Muy bueno. Esa era la serie que yo veía de pequeña. Y me acuerdo de la canción de Bonanza. Yo quiero encontrar un vídeo de esto porque
Unos cuantos.
se me ha abierto la memoria.
Salía Michael Landon de joven.
De joven, antes de hacer La Casa a la Pradera. Bueno, con todo esto, ¿qué sé hoy? Que no sabían hace 2 días. Que vamos muy bien. De repente me ha dado una especie de confirmación enorme de que vamos muy bien y de que esto es lento. Y que lo que verdaderamente estamos creando es más capacidad interna para que puedan aflorar estas partes a través de las sensaciones sentidas, a través de las desregulaciones de nuestro sistema, y que nosotros podamos estar ahí desde el self para preguntarles, ¿qué edad tienes? Estoy aquí para escucharte y observar qué rostro tiene, qué cara tiene, cuál es su postura corporal. He dicho escuchar. Y observar, ¿habéis visto? No he dicho hablarle, porque esa parte tuya no necesita palabras, ¿verdad? ¿Qué necesita? Amorosa presencia. Y esa amorosa presencia que nos ha enseñado nuestro experto Jesús, y que también si no la tenemos la podemos pedir que nos la amplifique. Porque es nuestra también. Es ese self. También en el curso de milagros se llama Espíritu Santo. Pero ya sabemos que en el capítulo 31, en el libro Albedrío, se nos cuenta que el Espíritu contiene todo lo que es nuestro. Y es al final te das cuenta de que, ay madre, así al final va a ser que soy. Esto se lo oí una vez a Rosa María Wing y me fascinó. Y está escrito en el libro, en cierto modo. Entonces, esta es la cuestión. Estas partes necesitan de esto. Aumentar la delicadeza, la gentileza, observarnos cómo vamos corriendo a por más. Yo soy una ávida investigadora. Mi vida completa es una investigación. Yo soy un experimento vivo, tal y como cada uno de vosotros es. Y las que me conocéis de muchísimos años, como Blanca, como Patricia, como Olga, como también Azucena, lo sabéis. Liliana también me conoce muchos años. El hilo para mí siempre es el mismo, pero yo tengo esta mentalidad abierta, bonita, que no sé de dónde me ha venido, un regalo que me ha caído del cielo. Entonces soy capaz de investigar, investigar, y hay una gran capacidad de síntesis que puedo usarla para ofreceros en este programa. Una especie como de aglutinamiento de la información y poner también ese punto importante de claridad en el que os informo de que este trabajo con el sistema nervioso no se trata de hacer como haríamos en estado de pelea o huida. No se trata de arreglar el sistema nervioso. ¿Comprendéis eso? El sistema nervioso no es algo que está estropeado. Lo hace muy bien. Entonces, ¿quiero librarme de los dolores que tengo en el cuerpo? ¿Alguien quiere quedárselos o estaríais contentos con que...? Pues muy despacito, este año, estos dolores y molestias físicas se van a convertir en el sonido o la voz o la comunicación de algunas de estas partes. Hablaba ayer con una amiga mía y me decía, ¿algún día vas a tocar el piano conmigo? Vamos a tocar una pieza a cuatro manos. Ella sabe que yo tengo hecha la carrera de música, la parte de los 5 años de solfeo, tengo 2 años de coral, 2 años de armonía y tengo 4 años de piano aprobados en el Conservatorio de Las Palmas de Gran Canaria. Y yo la miré. Ahí estamos, Andrés. Mira como tú también sabes. Yo la miré y le dije, desde la más absoluta de las sinceridades, digo, no puedo. Digo, no toco el piano desde los 16 años. Digo, tengo trauma. Y ella me dice, ¿y qué pasó? Y le hice el relato, el corto. A vosotros os lo puedo hacer incluso más corto. Empecé a tomar clases de música con 8 años. Y el programa de vida para esta criaturita que fui era de que había que levantarse mucho más temprano que el resto de los niños, porque si las clases comenzaban a las 9 de la mañana, mi madre me llevaba para que de 8 a 9 tuviera clases de música. Luego hacía las clases, el autobús nos llevaba o guagua al colegio, a casa a comer, y después de comer había que estudiar el piano, había que practicar. O sea, música antes de empezar las clases, clases, comer, tocar el piano, volver al colegio, salir del colegio, y yo tenía a una mamá en la puerta del colegio con una bolsita de la merienda para que mientras caminaba, comer caminando es una gilipollez, así os lo digo ya, directo, hay que comer sosegadamente. Pero yo tenía que comerme la merienda caminando hacia el conservatorio y entonces ahí tenía 2 horas, una de piano y otra de solfeo. Para cuando llegaba a casa, ya podéis imaginar la hora que era y cuando esto sucedía, que llegaba a casa, había que hacer los deberes. Y esa era mi vida. Yo vivía en un régimen dictatorial con una agenda completamente sobrepasada de actividad. Me preguntó mi amiga, ¿y cuándo jugabas? Digo, ¿jugué? En mi casa no había eso. Y eso también es el problema, porque algunos de vosotros tendréis más hermanos o menos hermanos. Yo sé que aquí hay un variadito. Pero en mi casa éramos 2. Así que mi madre tenía toda la atención del mundo puesta sobre... Así que yo lo que tenía era sinusitis crónica desde los 8 o 9 años. Porque la asfixia era real. Era un hecho, la respuesta física. Vamos viendo qué es lo que pasa con nuestras partes, ¿no? Yo estoy contando un relato personal, pero es... Entonces, esto es lo que es interesante. Ella me miraba y decía, ¿entonces no jugaba? Y yo, no. No, no. El sábado y el domingo, después de estudiar el piano, limpiar el polvo o pasar la aspiradora. Alguna actividad de estas también era... formaba parte del programa educativo. ¿Cómo repercute eso en el cuerpo de esta niñita que yo fui? Os hago el resumen. Con 15, 16, la profesora particular de piano que tenía le dijo a mi madre que sí, con la fuerza con la que yo le daba al piano, le daba a alguien en la cabeza o en el cuello, lo mataba. Y creo que mi madre ahí parece que lo entendió. Esa es la realidad de mi experiencia física. Yo creo que nunca os he contado tantas cosas ni tan largo. Pero también tenéis que saber que esta semana que ha pasado, no, la anterior, tuve una sanación muy profunda de la niña de 14 años que fui, a la que nadie escuchó ni atendió, y menos tomar en serio. Entonces, eso se me ha notado. Ahora os podré seguramente contar más cosas. Este es el trabajo que estamos haciendo. Es el que estáis haciendo, chicas, chicos. Con todo el amor del mundo. No, dice Blanca, no, yo no quiero hablar. No hables, mi amor, no pasa nada. Entonces, en toda esta situación, hay un entendimiento tan profundo de qué es lo que había en estos hombros. ¿Os lo imagináis, no? Tocar el piano. Cuando yo paso muchas horas de ordenador, hay neurológicamente, ¿vale?, una similitud entre escribir a máquina y tocar el ordenador, ¿lo veis? Yo he tardado mucho en hacer la conexión neurológica de por qué se me encogían los hombros, qué pasa en las clavículas, qué es lo que sucede, en qué estado está el corazón, cómo está el cuello. Y dices, esto es una parte. Entonces, ¿con quién tengo que hablar? Ah, aquí tenemos a una con el acordeón. Pues María, ahí hay para explorar. Ya verás, cuando os pase mañana el tema para poder hablar con las partes, te va a encantar hacerlo con ella. Entonces, yo tengo que hablar con esta criatura que fui. Entonces, hay ahí una vivencia muy profunda en cada uno de vosotros de muchísimas cosas que todavía asoma en vuestra realidad presente de maneras que necesita ser atendidas con esta capacidad creciente de presencia amorosa. Eso también es lo que Azucena alguna vez ha nombrado, no sé si aquí o en una conversación privada de nosotras, es también como se abre un poco la ventana de tolerancia. Pero a mí me gusta más hablar de capacidad interna. En el curso de amor lo llaman espaciosidad. Pero básicamente es lo mismo. ¿Os acordáis cuando hablábamos en la cuarentena de esponjarnos? Y esponjarnos. Entonces nosotros hemos ido creando juntos, desde la cuarentena, un contenedor seguro, un contenedor, en cierto modo, con una libertad de expresión bastante grande, pero también seguro porque yo intento, por supuesto que cometo errores y como son públicos, como me veis cometerlos, está todo bien, pero intento que estéis seguros, que haya seguridad, intento mantener esa seguridad y también que nuestras relaciones sean relaciones libres, no de codependencia, y que haya una experiencia de igualdad entre nosotros. Jesús, en la psicoterapia, según un curso de milagros, es extraordinariamente claro al respecto. ¡Ay, qué bonito! Dice, cuando nos olvidamos de juzgar, es cuando tiene lugar la curación. Entonces, este es un espacio seguro, porque aquí no hay. No, está aquí. Está aquí, en todas las letras, en todas las líneas de aquí está lo mismo. Cuando nos olvidamos de juzgar, se produce la curación. ¿Qué partes van a querer asomar? Aquellas que dicen, oye, parece que ahí hay un espacio de no juicio. Entonces, pueden asomar. Y nosotros estamos ahora aprendiendo el lenguaje sensorial. Tiemblo, tengo frío, tengo calor, estoy activado, estoy bajito, estoy más conectada, estoy como en juego, tengo un poquito de simpático, que es energía activada, con un poquito de ventral y entonces estoy juguetona, lo hablaba el otro día con Gloria, ¿no? vamos a jugar al fútbol o vamos a jugar a lo que sea o tal. Hay un poquito de ventral porque estamos conectando, ya hay un poquito de simpático porque estamos activaditas, pero no porque hay peligro, porque el ventral nos habla de que hay seguridad. Pero también podemos ir a dorsal. En dorsal hay dos niveles de dorsal. Uno que es muy bruto, es un tono de dorsal que te agarra y te casi te desmayas de la flojera o te da mareos o vértigos o lo que sea, que es cuando el sistema nervioso dice ya no puedo más y hace cham, apagado. O hay un tono dorsal de tono bajo que está más, mi profesora lo llama caballeroso y pulidito. Es un tono dorsal muy suave. Mira cómo te ríes, Liliana. Seguro que son cositas que se dicen en México. Es más caballeroso y pulidito, lo dice ella. Entonces ese tono dorsal bajito es el que te lleva a la siesta, te va al sofá. En Canarias diríamos a la bobería. Seguro que en Valencia tienen su propia palabra. Te lleva un poquito como a ese lado, pero estás en ese tono dorsal bajito. Pero tienes un poquitito también de ventral, entonces estás como blandito y suavecito. No es ese dorsal bruto que se está protegiendo. Y también ese dorsal bruto que lleva a veces a la congelación. Para mí es muy importante hoy que lleguemos a comprender que nuestras partes congeladas no están interesadas en hacer este trabajo en absoluto. ¿Lo pilláis? No tienen el más mínimo interés en hacer este trabajo. Entonces, lo que es nuestra función es seguir creando un medio ambiente seguro y estar escuchando nuestras sensaciones corporales, nuestros procesos emocionales. También el tipo de pensamientos que estamos teniendo nos habla de cuál es el estado de nuestro sistema nervioso. Y atender eso que está sucediendo con la hojita que os voy a pasar mañana. Cuestión. No estamos haciendo un trabajo para estar bien. Lo siento. Estamos haciendo un trabajo para poder estar despiertos a lo que nos cuenta nuestro estar mal. Y esto es un proceso lento, lento, lento. Y lento sabemos que para quienes hemos vivido todavía podemos llegar a estar en estado de activación, de corre, corre de algo o corre, corre hacia algo o de pelea con la vida. Lento es la muerte. Entonces ahí es donde entra lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Educarnos. Estamos haciendo un proceso educativo y didáctico, que es lo que crea el contexto en el que pueden suceder las cosas de una manera segura. No estamos buscando catarsis emocionales, que nos den revolcones y que nos salga todo. Estamos buscando que nuestro sistema nervioso, la bola, pueda estar cada vez más flexible. ¿Y sabes qué es lo que no tenemos aquí? Prisa. Ninguna. Porque sabemos que este potaje o cocidito es lento. Y me decía el otro día, yo que creía que había ya llegado a no sé dónde, digo, sí, cariño, yo también, y aquí estoy mirando los huesos ahora, fíjate tú, a los 58 años, pero bueno, mejor ahora que más tarde. Vamos a entrar y seguir en este viaje con curiosidad, con la curiosidad de los aventureros, de los exploradores, con la compañía de nuestro competente protector, elegir también aprender las cualidades de un competente protector y aplicarlas a estas partes que están surgiendo a través del día a día. Esta va a ser la lectura de estas semanas. Y mucho amor para estas criaturas. Tengo los pelos de punta. Mucho amor para estas criaturas que fueron. Ah, no, yo ya vi a la niña. Pero es que hay más. Hay muchas. Hay muchas niñas y hay muchos aspectos de esas partes jóvenes. Dicho esto, si pasan los años y algún día me veis tocar el piano, estaréis presenciando un milagro en toda regla. Ahí lo dejo. Yo no lo sé, pero me pones delante de un piano y el nivel de no se traduce en un bloqueo que yo no sé casi ni dónde está el do, ni el re, ni el mi, ni el fa. Y podría enseñar música en colegios con la titulación que tengo. Imaginaros. Es por poneros un ejemplo de cuántas cosas pueden estar en nosotros como cualidades, como dones, y que no tienen ningún tipo de salida en nuestras vidas. Y nosotros nos estamos culpando y tal vez contándonos que no lo estamos haciendo bien. Y sencillamente se trata de que hay una parte nuestra que no puede hacer nada al respecto, que está congelada y paralizada, ¿vale? Y algunas de estas partes, tengo que decir, el otro día lo hablábamos con Grafi, que están vinculadas con procesos quirúrgicos y médicos vividos a muy temprana edad y que no estaban para nada en nuestra memoria consciente y que incluso decimos, es que no me acuerdo. Evidentemente, tú no te acuerdas, pero ¿sabes quién sí se acuerda? Este 80% de información que es el cuerpo. Entonces hay bebés que nacen, que van a la incubadora. ¡Qué oportuna, Carmen! Bebés que nacen, que van a la incubadora. Welcome, querida, bienvenida. Y entonces pasan tiempo ahí y para estos bebés, que les toquen es un dolor, la intimidad es un dolor. Es muy interesante. Los tubos, los sonidos de la incubadora, cómo moldean la plasticidad de ese cerebrito. Mi amor, eres bienvenida. Siempre, cariño, aunque nos vieras mañana o pasado. Igual de bienvenida, cielo. Yo me acuerdo de ti. La cuestión es muy, 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 muy interesante. En un encuentro que tuve yo con mi niña de 11 años, 11-12, porque estaba sintiendo una tristeza atroz. ¿Habéis sentido alguna vez una tristeza que os dobla por la mitad? Pero dices, no está pasando nada, pero tengo un dolor que me dobla por la mitad, qué tristeza. Pero directamente la frase, el mantra es me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, de evitación de esta tristeza, como si me muero la evito. Esto también está muy bien contado en el curso de milagros, ¿eh? Cómo elegimos morir como una forma de huida. Yo voy dejando perlitas. Y es interesantísimo. Entonces me acerco a la niña a una prudente distancia, con un extremo respeto y delicadeza. Ella me da el costado, ni siquiera está de frente, está así. Y a esta niña le pregunto, le digo, estoy aquí por si quieres algo. ¿Querrías algo? No me contesta la primera. Pasa bastante rato. Hasta que me mira, me quita la mirada, me vuelve a mirar con ojos retorcidos. Yo tengo fotos de niña con una mirada que da miedo. Una mirada que estás adentro rumiándolo todo, ¿sabes? Y en un momento dado ya por fin la niña me mira más, parece que toma conciencia de que se puede confiar. Y me dice que un abrazo. Y mirar cómo viene el abrazo. Pon los pies bien en el suelo, Azucena. Y toma contacto con las palmas de tus manos también, con donde sea que la tengas. Ahí, exacto. Eso es, eso es. Y desde ahí puedes estar más con las sensaciones físicas, pero menos en la historia. Más en las sensaciones físicas y menos cariño en la historia. Entonces, esta niña viene a recibir el abrazo, pero no con los brazos abiertos, viene así, a dejarse abrazar. Y hasta aquí pude leer en esa ocasión. Y esto hay que considerarlo un enorme avance. Un enorme avance. Por eso esto es lento, chicas. ¿Verdad, Azu? Que tú lo sabes bien que esto es muy lento. Muy lentito. Y viene así como en oleadas. ¿Vale? Viene como en oleadas. Y este es otro de los principios que vais a tener en el próximo PDF que os enviaré, que es el principio de titilar y pendular. O sea, entramos, experimentamos eso un poquito, la dosis justa, y salimos de ello. ¿Vale? Y esta es la manera en la que el sistema va creando espaciosidad y capacidad. No tenemos prisa. Nuestra profesora muy linda el martes pasado nos dijo, hay mucha gente que dice, ay, para activar el nervio vago podéis usar el canto, el sonido, podéis hacer con agua fría, hacer no sé cuánto, tal y cual. Dice, y bueno, algunas cosas incluso las usamos en nuestros recursos reguladores, dice, pero el objetivo de los recursos reguladores no es ese, porque el sistema nervioso es muy complejo y el nervio vago es una parte. El nervio vago está al servicio de esas partes nuestras que se congelaron. Y esto es lo que estamos ahora sabiendo cada vez más. Bueno, y tomamos conciencia de si estamos respirando o no. Solamente observamos, no hacemos mucho más. Observamos. Hasta ya pedir una respiración está siendo retraumatizante. No vamos a pedir ni siquiera que respiremos. Estamos aprendiendo tanto que ya es como observa tu respiración y lo que pase con ella está bien como está. No cambies nada. Esa es la idea. Y hasta ahora veníamos como haciendo cosas, ¿no? Para producir cosas. También esta sutileza se debe a nuestros cambios de percepción. Y ahora ya vamos como... ¡Wow! Eso es, Arolis. Eso es. Poco a poco. Y esto que a Andrés le gusta mucho, ¿no? Lo del abrazo. Si queréis, ahora podemos hacer, pues colocar esa mano debajo de la axila. Si sois zurdos, podéis hacerlo como os dé la gana. Y bueno, permitirnos la regulación, ¿no? Un poquito de regulación. No estamos arreglando nada. A todas estas partecitas nuestras, a las que, como hablábamos el otro día con Grafi, les operaron de las anginas sin anestesia. Por ejemplo, las intervenciones dentales en la boca cuando eres muy pequeño. Cualquier cosita que te hayan hecho de bebé, aunque la mamá te haya tenido en brazos y te haya estado mimando, tu experiencia física es de peligro, peligro, peligro. Y siendo bebé no has podido hacer mucho más que estar ahí congelado mientras eso sucede. Colegio, con los hermanos, con los primitos, con jueguitos peligrosos, no bien explicados, no bien atendidos estos niños. Y eso ya sin contar si hemos tenido accidentes de coche o hemos vivido violencia física, mental. Es todo lo que esto, todo esto que os conté yo de mi agenda de niña es un maltrato brutal. Y hay que verlo como lo que es. No dejar a un niño ser niño hoy en día también parece que es una cosa muy común. tenerlos en muchas actividades, que no les da a los pobres tiempo de ni aburrirse. También es otra forma de maltrato. Y luego nosotros con nuestros comportamientos adaptativos en el día a día también tenemos muchas formas de maltrato no reconocidas. No cuidar bien, no atender bien de nosotros, no darnos los alimentos adecuados. Yo ayer me maltraté, comí estrellitas de cereales con un yogur y no me vinieron nada bien y lo sabía. Digo, pues mira, ¿cómo me maltrato? Tomar mucho de esto, tomar mucho de aquello, tomar poco de otra cosa. Hacer mucho ejercicio es una forma de maltrato. Es una forma encubierta de maltrato. Y hay una forma de abandono, no la voy a llamar maltrato, hay una forma de abandono muy curiosa. ¿Os habéis fijado las vueltas que uno puede llegar a dar antes de salir de casa? Que siempre se olvida uno algo. Mira Azucena cómo hace con las manitas. Vale, parece que estas vueltitas son no estoy en mí. Pero no es que no estoy en mí en ese momento, sino es que no estoy, llevo mucho rato. No estoy. Pues es una forma de abandono, no estoy. Entonces ese abandono no es que yo me abandono, es que yo tengo incorporado abandonarme. ¿Me explico? Que es diferente. No es que yo estoy haciendo algo mal, mira cómo abandono. No, este no es mi plan. No quiero decir esto. Estoy diciendo, tengo incorporado abandonarme como me abandonaron mis cuidadores. Porque mis cuidadores no podían hacer otra cosa tampoco. Bastante que estamos vivos, ¿no? Estas partecitas. ¿Os apetece atenderlas esta semana, estas partes? Luego hay una cosa que quiero dejarla ya aquí para cerrar y que podáis hablar y compartir. Si estas partes nos parecen molestas, porque nos parecen un incordio y un obstáculo en nuestra vida, que también podría darse, esa manera de relacionarnos con estas partes nuestras, ¿sabéis? Esa forma de que es de lo que está hablando, que también hemos incorporado, y por lo tanto es una parte nuestra, la manera en la que algún adulto o los adultos nos han tratado como una molestia. Entonces esa es la forma que se ha incorporado en nosotros. Y yo me trato y trato a mis partes como una molestia. ¿Lo veis otra vez? Que el rizo del rizo. Entonces ahí es donde entra el grupo, estar aquí en grupo, pues entro igual yo ofreciendo información, ofreciendo contexto. Y aquí es donde al ponerlo nos ofrecemos la posibilidad de también tratar a esta parte. Entonces le pedimos a nuestro ser, a nuestro self, que se ocupe de esta parte que abandona y rechaza las otras partes. El rizo del rizo. Y esto es ya a lo máximo a lo que hoy debemos de llegar. Yo creo que ya ha estado bien. Estuvo bien, a mí me ha gustado mucho lo que hemos podido mirar. Y no he querido daros más ni en Semana Santa ni en estos días, porque también son importantes los tiempos de descanso. Incluso de que te olvides de que estás en el programa este o lo que sea, ¿sabes? También eso es importante, porque es como una onda, ¿no? Y no, yo me puedo volver loca, quiero daros cosas, pero no procede y estoy siendo muy consciente de eso. No tengamos prisa, que nos quedan meses por delante. Así que, si queréis, abrimos un espacio para compartir, para preguntar o para lo que sea, o para estar aquí callados, lo que queráis. Con nuestras partes.
Rocío, a mí me gustaría compartir.
Muy bien.
Pues ahora que estabas comentando todo esto de las partes, me vino un recuerdo del año pasado cuando trabajamos el tema de la niña interior. ¿Te acuerdas que nos mandaste un ejercicio, por lo menos, o fue a mí, no sé cómo, de escribir cada día, buscar a esa niña interior que estaba ahí, acompañarla, ver qué emociones expresaba. Y esta tarde que después de la siesta me despertaba con un dolor de garganta, con un gripazo, tal. Me he ido ahí, ¿no? Me he ido a ver qué. Claro, ahora entiendo que esa niña, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Las partes que tenemos que nacieron ahí, ¿no? En todas las situaciones que, bueno, todas las vivencias que tuvo esa niña, ¿no? Y entonces me voy ahí y yo, por ejemplo, no consigo ver como lo que explicaste tú a esa niña. Tampoco pretendo verla, pero sí veo como unas emociones, veo como una emoción. Por ejemplo, yo hoy que he sentido lo de la garganta, me he ido ahí, he meditado un poquito y he sentido como que esa niña tenía muchas ganas de gritar, pero no encontraba el qué, no sabía por qué, no sabía ni qué le pasaba, ni nada. Intentaba acompañarla, pero rápidamente se me iba, ¿no? Entonces, no sé si ya solamente con experimentar esto, con ver esto, ya estoy haciendo el trabajo bien.
Tu
O
perra
sea,
dice que sí. Ella está gritando por ti. ¿Has visto? Ha ido ahí a defender algo. Es muy valioso lo que estás ahora trayéndonos, Gloria, porque nos ayuda a volver al tema más importante. No nos importa lo que le pasó a la niña. No, este no es el punto. Y es lo más importante, el evento no es lo que importa. Lo que importa es el poder estar experimentando una conexión neurológica con el hecho de que este dolor de garganta, esta pena, porque a veces, ¿sabéis cuándo queréis llorar pero no lloráis y se os queda el llanto metido en la garganta? Esto, y que a veces es tan grande lo que nos hemos tragado de dolor y de tristeza, que tú lo puedas contactar, claro que es un gran paso, enorme. Entonces, la experiencia que estás teniendo ya es el lenguaje de esta parte tuya. Y no necesitamos saber qué pasó. No, eso no va a arreglar nada. Pero
Ay, qué bien que digas eso.
esto es importantísimo. Es que en ningún momento digo que la niña te cuente qué le pasó. La niña te cuenta lo que necesitas si le preguntas. Y también es muy interesante cómo vamos a ir de alguna forma entrenando cada vez una mejor manera de acompañarla. Porque tú has dicho, la acompaño. Me acompaño. Y este acompañar es lo que estamos entrenando. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú misma te sientes acompañada en tu sentimiento, en lo que estás pasando? Que puedes ir traqueándolo o rastreándolo. Vas siguiendo el rastro de las sensaciones sentidas en el cuerpo y ahí es cuando el sistema nervioso está haciendo un trabajo suyo. Y tú no estás pensando en lo que pasó. Estás siguiendo o enfocando el rastro. Mirad cómo tu cuerpo suspira. ¿Lo notas? ¿Eh? Porque yo te tengo anclada para poder verte mejor. Entonces, noto cómo lo que estoy contándote también te da a ti una sensación física. Entonces, voy rastreando. Ah, mira la garganta, mira que no sé qué. Hay aquí como un piquito de tal, que hay un picorcillo, pero mira, sube la oreja. Ay, aquello y tal. Esto es acompañar, es ir con una sensación física. Puedes preguntar en un momento dado, ¿qué edad tienes? Igual no te dice nada porque no lo sabe, porque esto que está pasando en tu cuerpo es de una etapa preverbal, no tiene palabras esa niña. O puede que te lo diga, tengo 11 años. Y entonces tú puedes ahí también preguntar, ¿necesitas algo? Tú pídeme. Y ya está. No hay nada que decirle. A no ser que te siga un movimiento y te diga más cosas. Entonces ahí sí que puedes interaccionar amorosamente. Todo salió bien. Al final todo salió bien.
Ay, qué bien, qué bonito, Rocío, gracias. Siempre calmando corazones.
Este es el trabajo que nos toca. Es el trabajo, obviamente, que hago conmigo. Y claro, hacerlo conmigo es hacerlo con vosotros. ¡Ay, qué suspiros! Bueno, a ver, gracias a ti, Gloria. Hay dos manitas levantadas, Blanca y luego Andrés.
Hola, Rocío.
Hola, mi amor.
Cariño, que me parece increíble el trabajo que estamos haciendo, que el hecho solo de verme ya de niña me ha parecido algo impresionante y que creo que estamos yendo al ritmo que tenemos que ir, ni más ni menos, sino el justo, el que toca, porque pienso que es un trabajo muy interno, muy, muy profundo y que requiere su tiempo. Entonces, para mí estamos yendo al ritmo perfecto. Me he quedado literalmente flipando porque, claro, en la práctica del yoga hacemos meditación, lo practico 3 veces en semana, y oye, era cerrar los ojos, Rocío, literalmente me aparecía la niña, pero no llegaba ni a los 5 minutos. Era increíble. Entonces llevo toda esa semana con ese proceso. Me ha pasado exactamente lo mismo que a ti. Le ha costado confiar en mí hasta que finalmente se ha producido ese abrazo, pero me ha costado bastante. Y luego ya a partir del viernes no la he vuelto a ver. Ahora es que quiero verla y no la echo de menos y ya no me aparece. Y entonces llega el fin de semana y han aparecido esos dolores que tú dices. Me duele mucho la espalda, me duele mucho una rodilla que hasta se me ha hinchado, me duele la escápula, como diría Azucena. Y claro, llevo el fin de semana tirada, descansando mucho. Y todo eso, si a todo esto le sumamos que me dice que hay más de una niña, pues ya me puedo volver loca. Ya digo, madre mía, ya vamos.
Claro que hay más, hay muchas partes, porque claro,
o partes.
Esta niña que tú, que salió a contactar contigo, obviamente pues tiene una edad y una experiencia. Y además es muy interesante porque a veces le podemos preguntar en qué parte del cuerpo está situada, ¿no? Es muy curioso. Es todo un viaje de exploración. Y claro que hay más partes, porque Blanca ha tenido meses, un añito, 2 añitos, 1 añito y medio, 2 añitos y medio, 15 años, 14 años. Y en cada etapa, pues Blanca ha experimentado en su vida cosas que han hecho un impacto en su sistema nervioso, y esos impactos son los que se han almacenado en el cuerpo, solo en caso de que no haya liberado el cuerpo ese estrés, ¿vale? Porque ahora lo que es interesante para todos nosotros es también comprender que no todo lo que nos ha pasado es trauma. Simplemente lo que se ha almacenado en el cuerpo de estrés es lo que está siendo en nuestro cuerpo una huella traumática. Hay muchas cosas que a veces han pasado y que sí que hemos podido resolver, ¿sabes? Entonces eso no ha quedado como una huella, que es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Recordadme, hoy no porque no procede, pero recordadme algún día, quien se acuerde, que os cuente una experiencia que tuve yo en la que me atacaron en el portal de mi casa y cómo fue mi vivencia y cómo eso no se convirtió en un trauma. ¿Vale? Recordármelo para otra clase o para el módulo. Así que sí, nada, esta se ha ido, no te preocupes, que esta de los dolores debe ser otra. Lo más bonito es que todo este fin de semana le has dado espacio a este descanso y a esta regeneración, y surgirá porque tú estás aquí ahora disponible para atender lo que va a venir. Y por supuesto, cualquier cosa me dices, ¿vale? Que esto también forma parte de estar juntos en este viaje. Gracias, Blanca.
Gracias.
Andrés.
se me escucha, ¿no?
Perfectamente.
Mirta, Ana, tuve como una especie de revelación, de esto de que normalmente los domingos pues me voy a tomar el café al bar, a la terraza, y en esos momentos a mí me vienen claridades, ¿no? Y me levanté con un poco de dolor de cabeza, de aquí detrás, como una pesadez aquí, ¿no? Y nada, voy acompañándola, respiro, caminando y tal cual, más bien. Necesitaba movimiento, ¿no? Caminando rapidito y tal cual, ¿no? Y claro, y me espacié más, ¿no? Y en el momento de que me estaba tomando el café, estaba sentado, ¿no? Y viene una parte, viene algo como que eso no estaba bien hecho. Como a boicotearte esa espaciosidad. Y me di cuenta que siempre que me he pasado la vida pidiendo permiso. Como que hay algo ahí no resuelto al cual le tengo que pedir si puedo o no puedo. Como que para ser yo tengo que pedir permisos aparte.
¿Algo más, Andrés?
No.
Pues esto que planteas es bastante interesante y yo te invito a que cuando mañana os pase la hoja puedas investigar un poquito más sobre ello, porque es muy, 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 muy interesante. Así es como se ha almacenado la evitación de la felicidad, la evitación de la paz, la evitación de todos estos estados, porque son peligrosos.
Es como si, es como, exactamente, es como si yo tuviera que pedir permiso para esa felicidad, por esta, o para esa paz.
La investigación siempre es muy íntima, Andrés, entonces yo te invito también a las compañeras, si en un momento dado les surge, a que con la hoja que os envío mañana profundicéis un poquito y encontréis vuestras propias claves. Yo comparto cosas mías porque me parece que son estimulantes y os ayudan también a abrir comprensiones, pero luego el proceso es de cada uno. Una cosa que está bastante clara es que uno de los fenómenos más interesantes de entender es el hecho de que a veces cuando éramos niños nos lo estábamos pasando muy bien y jugando y en una especie de fluidez, un espacio de fluido, ¿vale? Y de repente pasaba algo. ¿Os ha sucedido de niños que estáis pasándoslo bien y de repente esto se va, ¿cómo se dice?, al garete? O hay una discusión en la cocina de papá y mamá que se monta un lío del copón, o estás tú en medio de la discusión también, o bueno, hay un accidente, una tormenta, algo muy feo, pueden pasar muchas cosas que interrumpen ese estado de felicidad. Y ahí se queda truncado, y a veces se queda acoplado el que si estoy demasiado bien, al otro lado de estar demasiado bien, que está aquel impacto. Estar demasiado bien puede ser peligroso. Y otras veces está algo que es trauma también, que puede tener una respuesta de trauma en nosotros, que es haber tenido que cuidar a nuestros padres. Y no me refiero a cuidarlos de que estuvieran malitos y tú te tuvieras que encargar de ellos, de su comida, de su vida, sino que has tratado de evitarle a tus padres sobrecargarles con tus cosas. ¿Vale? Ya tienen bastante. Entonces, ¿qué hace el niño o la niña? Se reduce a sí mismo para no cargar más a sus padres. ¿Vale? ¿Tiene sentido esto? ¿Lo veis? ya mamá tiene mucho, mamá no conecta conmigo porque mamá está no disponible, tiene muchas cosas. Entonces yo me voy minimizando para no ser una molestia más para esta mamá. Claro, mamá no me atiende nada más que funcionalmente. Funcionalmente es que me da de comer, tengo la comida, tengo el colegio, tengo las cosas, pero no me puede atender de otra manera porque no tiene disponibilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué incorporo con una perfección absoluta?
Que soy una incomodidad.
No atenderme. Porque soy, claro, ¿qué incorporo? No me atienden y ¿qué incorporo? No atenderme. Y no atenderme es también, al mismo tiempo, una estrategia de cuidado de este padre. Entonces, me estoy y aprendo a estar muy pendiente de la cara de esta mamá o de este papá. Me hago hipervigilante y lectora de rostros. ¿Alguien se ha hecho lector de rostros?
Sí.
Que está observando el más mínimo gesto para enseguida hacer toda una composición interna y una reorganización. Entonces aprendes a leer los rostros de los adultos para ir como colocándote con un alto grado de fallo, porque te va a caer o sí o sí. ¿Vamos comprendiendo estas partes? Y entonces esa parte es una parte que tiene que irse al exilio. Y al exilio se va una parte que tiene necesidades.
Yo creo que va por ahí.
Entonces yo no puedo tener necesidades. ¿Y qué incorporo? El olvido de mis necesidades. ¿A dónde me llevo esto? A todas mis relaciones personales y a mi vida.
Efectivamente.
Claro, lo reprimes.
Reprimes.
Y suprimes.
Haber recurrido a que tus padres o tus educadores te escuchen porque tú mismo has tomado la decisión, te has hecho, como has dicho al principio, el cuidador de la paz de tus padres por no irles a contar lo que sea.
Eso es una respuesta del sistema nervioso, no es voluntario. Así que lo hemos hecho muy bien. Lo hemos hecho muy bien. Y ahora que estamos viendo cómo lo hemos hecho, ¡ay, qué lindo, Azucena! Tu osito amoroso. Eso, muy bien. Muy bien. Entonces ahora dices, el osito amoroso, ¿qué cuenta? Necesito ternura, además es rosa, que es dulce. Entonces estoy hablando de esos símbolos de lo que necesito y lo que me estoy dando.
No lo permitimos.
Y nos lo permitimos y completamos la experiencia faltante. ¿Qué nos faltó? Cuidados. ¿Qué hacemos? Nos damos cuidados. ¿Qué es un muñequito rosa, aunque yo tenga ahora? Imagínate que el muñeco fuera mío. Tengo 58 años y ahora le digo a mi marido, pero quiero dormir con un osito de peluche. Pues yo duermo con osito de peluche. Y él se aguanta.
Es un peluchón.
Entonces...
Pues tiene que ser Rocío... Eso que te digo yo, una parte exiliada mía bastante, porque llevo años, o sea, como pidiendo permiso, como que falta algo.
Por eso la investigación, Andrés, la vas a seguir haciendo tú, y tú vas a ir encontrando, vamos, es una investigación hacia capas más profundas.
Y te vas prestando atención a eso mismo.
Es hacia capas más profundas, y despacito, no hay prisa, no hay prisa. No hay prisa. No ha estado mal la sesión, ¿no?
Sí, además, mira, te lo puedes tomar también como muy cariñosamente a esa parte de ti que percibes que tal. Dices, ay, mira, que cómo venía él. Cómo venía esa parte de mí ahora a contarme esto, ¿sabes? Porque tendría algún sentido.
Así que yo también ahora os invito, después de esta intensísima sesión, os voy a invitar a una cosa que os va a parecer muy simple, ¿vale?
Martini.
Os voy a invitar a, si tenéis posibilidad de poneros de pie, porque llevamos un rato algo sentados. Si puedes, te puedes poner de pie.
Salimos de cuadro.
Bueno, nos ponemos un poco más así. A A ver, porque, oye, no me deja cerrar esto, a ver si se me deja cerrarlo. Sí, ya está. Sí. Y así como estamos de pie, ¿vale? Pues simplemente lo que vamos a hacer es nota sencillamente cómo llevas todo el peso de tu cuerpo a la pierna derecha. Ya está. Suficiente. Pero en un balanceo suave. Y ahora lleva todo el peso de tu cuerpo, vete para allá. Izquierda. Yo como tengo aquí a este señor.
Pero no era la osita de peluche.
No, los ositos de peluche lo voy a poner entre tú y yo.
Vamos, vamos, que lo salimos.
Y ahora volvemos a hacerlo. Venga, pierna derecha, dejamos todo el peso ahí, ¿vale? Ay, qué guay. Una última vez a la izquierda, suavecito. Y nota ahora, al poner los dos pies, nótate ocupando el espacio. Y ahora te voy a invitar a que sientas tu perine, ese espacio que hay ahí entre el ano y lo que te toque como hombre o mujer. Y nota cuál es tu experiencia al notar tu perine nada más. Pon simplemente tu atención ahí. Nota qué pasa en el resto del cuerpo.
Se alinea.
¿Habéis notado qué curioso? Que se alinea. Esto es muy interesante. Hay cambios casi imperceptibles cuando simplemente notas tu periné y ahora observa al resto de tu cuerpo. ¿Qué le pasa al resto de tu cuerpo? Hay una especie de alineación súper linda. Me encanta. Pequeños trucos. Y con esto y un bizcocho... Hasta el domingo que viene en España, a las 7 en Canarias y a las 8 en Península y Baleares. ¿Sí, Andrés?
El periné es lo que hay entre el ano y las partes, ¿no?
Sí, lo que le toca a cada uno. A ti te toca una cosa y a las chicas nos toca otra.
Ok. Sí, da una sensación
arriba,
de...
milímetros arriba abajo tampoco pasa nada.
Muchísimas gracias, Rocío, gracias, compañera.
Familia, que nos queremos mucho, quereros mucho.
Y gracias. Bien. Gracias,
compañía. Cualquier cosa que surja, me mandáis audio, me contáis. Dulce descanso. Adiós, chicos.
Gracias.
Silvi, Marta, Blanca, Gloria. Chao.
Chao.
Chao.